ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El profesor de arqueología que hoy nos inspira a charlar en esta serie de Tierra Firme salta a la fama con un personaje que todos conocemos, Indiana Jones. Y allí se va en busca del arca perdida, Salvador. ¿Cómo ha marcado la industria del cine esta serie con Harrison Ford?
40 años cumple en el 2021.
Sí, sí.
La película.
Sí, exacto.
¿No? Y todavía sigue siendo un hito de la historia del cine. Uh-huh. Realmente una cosa extraordinaria. Spielberg logra uno de sus mayores éxitos después de Tiburón, y después vendrán otros éxitos como E.T. o como Jurassic Park, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que una de las cosas que lo lanza realmente a la fama con todo fueron Tiburón y luego Los Cazadores de la Arca Perdida. Uh-huh. Una obra que tiene mucho que ver con George Lucas, ¿no?
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque Lucas es el de la idea. Y él venía de hacer la
Guerra de las Galaxias.
Estaba ya con la taquilla caminando la Guerra de las Galaxias y se va a Hawái para descansar. Y se encuentra con Steven Spielberg allí. Y allí él le cuenta que tiene la idea de hacer una película de aventuras, uh-huh. como las películas del pasado.
Claro.
Y que pensó en un arqueólogo que busca, pero no tiene muy definido el personaje. Él quiere que se parezca a los escépticos de los años 40, al Rick de Casablanca.
Uh-huh.
Pero Spielberg es el que empieza a darle un poco de forma uh-huh. a todo esto. Y Spielberg está también en la cumbre de su carrera y ha tenido un traspié después de Tiburón.
Claro.
Y es un personaje que en Hollywood los productores le temen.
Uh-huh.
Porque nunca cumple con los presupuestos. Siempre se excede. Porque
claro.
Es un perfeccionista. Después de Tiburón tropezó con 1941, que no tuvo éxito,
uh-huh.
y se reúne con George Lucas y empiezan a armar esto. Y empiezan a armar el personaje. Y después no encuentran productor. Los productores, cuando le dicen Spielberg y le muestran lo que quieren hacer, huían, ¿no? Porque decían, esto no va a andar. Pero ellos tenían la obsesión del cine de aventuras que había sido de Hollywood en su momento, y que después en los años 30 y 40 fue de la televisión, uh-huh. como El Zorro, por ejemplo, hacer una película así, y una película real. Es decir, no empezaba la época de las grandes manipulaciones,
efectos especiales,
efectos especiales, y ellos querían hacer una película real.
Uh-huh.
Y realmente yo creo que nos cautiva por eso. Yo la vi en el cine cuando recién salió la película, y cada vez que dan algún trozo por televisión o que puedo verla, me siento a verla, porque
claro.
cada una de las escenas me parece geniales, ¿no? Y Spielberg es un hombre de cine, no hay vuelta que darle, esa es su pasión, la tuvo desde muy chico. El papá de él recibió como regalo una cámara de 8 milímetros.
Uh-huh.
Y bueno, no le interesaba tanto, pero al nene sí. Y Spielberg empezó con esa cámara de 8 milímetros a hacer cine. Hizo una película de 4 minutos sobre el asalto a una diligencia, que le salió $4, quiere decir que no tenía producción. Y después hizo uno de 30 minutos, y es interesante la historia de cómo llega él al cine. Porque bueno, estaba fascinado por eso, y viste que a veces los colegios hacen esos tours con los alumnos, alguna de las grandes compañías. Y él estaba viviendo en un colegio que fue a la Universal.
Uh-huh.
Y entonces fue con el colegio y entraron todos los alumnos allí, a los estudios Universal, viendo todo cómo se hacían las películas y todo. Y él se fue y se escondió en un baño,
uh-huh.
cosa que se fueron todos, y se quedó allí. Y empezó a recorrer los estudios, es decir, después del tour él empieza a recorrer los estudios por su cuenta. Y se va filtrando. Ahora resulta que aparece el bibliotecario que lo conocía.
Uh-huh.
Entonces pone a hablar con él y él le habla de su pasión por ser director de cine.
Uh-huh.
Y el bibliotecario le da 3 entradas para durante 3 días seguidos visitar los estudios Universal. Entonces él iba todos los días, saludaba en la puerta, presentaba el pase, entraba los 3 días. Y al 4º día se cambió todo y fue y saludó y entró. Porque yo lo conocía.
Sí, sí.
Y así estuvo todas las vacaciones yendo a Universal. Y en un momento se filtró en un estudio donde estaba filmando Hitchcock. Y se quedó 45 minutos mirando cómo trabajaba Hitchcock. Hasta que lo descubrieron y lo sacaron.
Claro.
Pero el asunto del cine caló hondo en él profundamente y es lo que es, ¿no es cierto? Es un creador, es una máquina de crear sueños.
Sí, sí.
Y sueños de todo tipo, porque hasta lo terrorífico de Tiburón, uh-huh. hasta una aventura como la de Indiana Jones o las aventuras de Indiana Jones, pasando por E.T., que es una película hecha para niños, ¿eh? Que es maravillosa también para los chicos, Jurassic Park, que realmente conmovió con el hecho de los dinosaurios y todo, y yo creo que, bueno, es una impronta dentro del cine,
uh-huh.
y entendió bien lo que es el cine, que es uno de los problemas que en las escuelas de cine no suelen entender, que el cine es arte y es industria también.
Claro.
Uh-huh. Entonces no es cuestión de hacer arte solamente, sino entender que también tiene que ser industria, ¿no? Así que bueno, estamos a 40 años, más de 40 años, de la película que creó al personaje de Indiana Jones y a Harrison Ford, que le dio carnadura,
claro.
Porque realmente la carnadura del personaje se la da Harrison
sí,
Ford,
sí.
¿no? Que no estaba en la lista
inicial.
Y Lucas no lo quería, porque ya lo había tenido en una película y tenía miedo que se ligara él al actor.
Al actor, claro.
¿no? Entonces no lo quería y Spielberg se dio cuenta que él podía hacerlo y realmente se felicitaba a Lucas cuando vio las primeras actuaciones porque le dio carnadura al personaje, es decir, el personaje es real.
Uh-huh.
Y es un personaje querible, además, recio pero querible. Y tiene una cosa Spielberg, que es que él puede improvisar.
Uh-huh.
No tiene miedo de la segunda idea.
Claro,
porque,
sobre el mismo rodaje la
claro,
película.
Uh-huh. Y entonces muchas veces él llega al rodaje con ya una escena preparada, pero aparece algo. Y una de las mejores escenas que tiene la película surgió así.
Mirá vos.
Hay una escena donde hay un sicario vestido de negro que revolea una espada delante de Harrison Ford porque va a iniciar una pelea. Y Harrison Ford saca el revólver y le pega un tiro y cae. No sé si vos la recordás.
Sí.
Siempre hay una carcajada cuando se ve sí, esa sí. escena. Bueno, esa escena no estaba preparada así.
Uh-huh.
Esa escena era una pelea que iban a tener los dos. Y la escena estaba descrita en varias páginas del libreto, uh-huh. la lucha.
Claro.
Pero llegó Harrison Ford y dijo que tenía un problema estomacal y que no podía filmar. Entonces le dijo, bueno, dice, la escena es esta. Pegale un tiro y volvete al hotel. Y entonces Harrison Ford con 4 tomas terminó y es una escena que realmente llama la risa porque
claro,
no
claro.
Renovaron la aventura, esa aventura del pasado,
uh-huh.
donde la gente, los chicos en el cine iban y hacían fuerza en el momento de la persecución junto con el personaje. No se identificaban. Yo recuerdo que en el cine de mi infancia íbamos a ver la película del zorro y cuando aparecía la persecución del zorro, ¿no? Con todo, el cine vibraba porque con los pies se hacía el galope del caballo. Entonces era una cosa que se venía abajo.
Sí, sí.
Eso pasaba los sábados a la mañana. Se venía abajo del cine porque todos estábamos persiguiendo y gritando para que lo alcanzara, ¿no? Y yo creo que él renovó eso. Yo la primera vez que vi
Los Cazadores
del Arca Perdida, volví a mi infancia, pero así, violentamente, ¿no? Me encontré con algo que era totalmente afín a lo que había vivido. Por eso creo que Los Cazadores del Arca Perdida es una gran película. Ahora, ¿por qué El Arca Perdida, sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué la temática? Uh-huh. Creo que ese es algo interesante para hablar.
Vamos ahora en la segunda parte, entonces, a hablar de eso que suena de otro lugar y es traído a una producción cinematográfica. Los cazadores del Arca Perdida, aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Por qué la película que le dio carnadura, de alguna manera, encarnó a un personaje tan icónico como Harrison Ford, está un tema que es netamente bíblico como el arca perdida? Y van en busca de esa arca. Es toda una cuestión que nos llama la atención, Salvador.
Bueno, fue un proceso llegar a eso. Porque había que situarlo en algún momento, en alguna época, al personaje y al arqueólogo.
Claro.
Y decidieron situarlo en la Segunda Guerra Mundial, es decir, situarlo en el momento en que Hitler está llegando a la Segunda Guerra. Ahora, Hitler tenía una pasión esotérica.
Ajá, es verdad.
Bueno, esa pasión esotérica que tenía Hitler, ellos quisieron explotarla. Y entonces, la lucha era contra los nazis, uh-huh, que buscaban un objeto esotérico. Y ese objeto esotérico era el arca perdida.
El arca perdida.
Uh-huh. Ahora, el arca es un mueble que estaba en el templo de Jerusalén y que tuvieron el templo portátil en el desierto.
El
los
tabernáculo,
judíos,
claro.
El tabernáculo. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, armaron un templo portátil y ya estaba el arca. Uh-huh. Y el arca estaba en el lugar más recóndito del templo, digamos, más secreto.
Más privado.
Más privado. Uh-huh. Era un lugar donde no se podía entrar, porque el arca representaba la presencia de Dios. Uh-huh. Entendamos que los muebles estos eran simbólicos.
Claro. Uh-huh.
Tenían un símbolo. Y lo que Dios quería enseñarle al pueblo era que para llegar a la presencia de Él había que seguir todo un camino y que Él no era fácilmente accesible. Uh-huh. Porque estaba detrás de un velo donde estaba el arca. Aún los sacerdotes más importantes, los sumos sacerdotes, solamente una vez al año podían entrar a ese lugar y ver el arca. Si no, no podían acercarse al lugar ese.
Claro.
Entonces era un mueble sagrado.
Uh-huh.
Y pensó Spielberg, con su herencia judía,
claro,
pensó justamente que ese objeto, más la lucha que tenía o la fobia que tenía Hitler con los judíos, lo llevaría justamente a buscar algún elemento esotérico que tuviera que ver con el pueblo judío.
Uh-huh.
Y el arca desapareció,
claro,
porque fue destruido el templo de Jerusalén, uh-huh, y desaparecieron todas las cosas. Y no solamente desaparecieron, el único testimonio gráfico que tenemos de los muebles que había en el tabernáculo y en el templo de Salomón,
uh-huh,
me lo hizo notar mi hijo Ariel, dice, hay un solo testimonio gráfico, está en el arco de Tito.
Ah.
Y en el arco de Tito se ve el candelero de oro cuando se lo llevaban los romanos.
Mira.
Uh-huh. Es el único que hay testimonio de eso, lo demás es todo testimonio escrito. Ahora, el arca se perdió.
Uh-huh.
Bueno, como el arca era la presencia de Dios en medio del pueblo, y era la presencia de Dios era sagrada, al perderse, por así decirlo, los esotéricos buscan encontrar eso porque creen que tiene poderes mágicos.
Claro.
Y entonces eligen el arca perdida como el objetivo que tenían los nazis, sí, de encontrarla,
sí, sí. Uh-huh.
Y por el otro lado, Harrison Ford, como arqueólogo, impedir eso.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que buscaron un tema muy interesante,
sí, sí, sí,
muy afín a Spielberg, por su herencia, y también muy actual para una sociedad que mira de cerca el holocausto y todo esto.
Uh-huh.
Quiere decir que creo que fue un hallazgo eso. Y aparece el arca allí, ¿no? Bueno, ahí entra la ficción. Pero lo que buscaba Hitler, yo no sé si buscaba el arca, pero lo que buscaba era alguna forma de manipular a Dios.
Sí.
No,
sí,
sé si creía en Dios.
Uh-huh.
Yo tengo mis dudas. Pero que era un esotérico, eso hay testimonio.
Sí.
Se manejaba con el ocultismo.
Uh-huh.
Y dentro del ocultismo él se manejaba con muchos elementos ocultistas y no es extraño que buscara también alguno de estos elementos. Y creo que el arca simboliza algo muy importante, simbolizó en su momento algo muy importante y sigue simbolizando para nosotros. Es la necesidad de que la presencia de Dios esté, que la presencia y el poder de Dios se manifieste.
Uh-huh.
En definitiva, ¿por qué los nazis hacían esoterismo? ¿Por qué en la película están buscando el arca? ¿Por qué justamente el arca? Porque el arca era la presencia de Dios, y el arca era lo más sagrado que había en ese momento. Y entonces buscaban eso para en alguna forma manipular, ¿no?, a todo lo que sea divino, manejarlo. El hombre tiene siempre esa necesidad de manejar, pero Dios es inaccesible. No podemos llegar hasta donde Él está.
Uh-huh.
Está más allá de nosotros mismos. Y entonces, Dios, cuando puso ese símbolo, trató de mostrar que yo estoy presente, pero no soy fácilmente accesible.
Claro.
Cuando un judío quería acercarse, lo máximo que podía acercarse era hasta la puerta,
uh-huh,
del templo. Los sacerdotes podían entrar un poco más, entrar a un lugar que se llamaba lugar santo, pero frente a ese lugar santo había un velo que tapaba totalmente un cortinado. En tiempos de Jesús era un cortinado que tenía un palmo de grueso, ¿no?
Uh-huh.
Un cortinado tremendo que separaba de ese lugar, y ese lugar era inaccesible. Allí el sumo sacerdote, que era el más importante, solamente una vez al año, hacía un sacrificio por sus propios pecados y con la sangre esa entraba hasta ese lugar. Y esto tiene un contenido simbólico.
Claro.
Es decir, no podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier forma,
uh-huh,
ni tampoco Dios es fácilmente accesible para el hombre, sino que hay que abrir un camino para llegar a Él. El arca esa era buscado por este simbolismo que tenía. Ahora, ese simbolismo es un simbolismo que Dios mismo puso.
Uh-huh.
Y que Dios mismo señaló algo que es importante. Cuando Jesús iba al templo, Jesús como judío podía llegar hasta cierto lugar y más allá no.
No. Uh-huh.
Los sacerdotes podían llegar hasta cierto lugar y más allá no.
Uh-huh.
El sumo sacerdote, una vez al año, podía atravesar el velo en una sola oportunidad y salir. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, en el momento en que Jesús muere, se dice que el velo del templo se partió de arriba abajo.
Uh-huh.
Es decir, que Dios dijo, la puerta está abierta.
Uh-huh.
Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba señalando que era el camino para llegar a Dios.
Uh-huh.
Y que Él abre la puerta. Y que no necesitamos ya un símbolo para llegar a la presencia de Dios. Cuando llegamos a Jesucristo, entramos directamente a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo.
Uh-huh.
Él abrió ese camino.
Es el precursor, digamos, para eso, sí.
Ahora, necesitamos el arca. Se perdió, no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó. Ya no es importante eso.
Uh-huh.
Ya no es importante. Es un objeto, uh-huh, simplemente.
Uh-huh.
Lo que es importante es la presencia de Dios. Y a esa presencia de Dios tenemos acceso por la fe y por la obra que Jesucristo hizo. Quiere decir que, sí, el arca es el arca perdida. pero la presencia de Dios está abierta y está presente. Uh-huh. Y es importante que cada uno de nosotros haga el camino correcto, Jesucristo dijo, yo soy el camino, y llegue hasta la presencia misma de Dios. Porque Él abrió un camino nuevo, un camino diferente, un camino distinto, donde cada uno de nosotros puede abrirse a la presencia de Dios, simplemente pasando a través de Jesucristo por la fe. Así que el arca es un excelente símbolo del pasado, pero hay un Dios que está presente y que tiene la puerta abierta para todos nosotros.
nada mejor que la marcha de los cazadores del Arca Perdida, composición de John Williams, que le da identidad a toda la serie de películas de Indiana Jones protagonizada por Harrison Ford. ¿Qué le pareció la mirada desde la fe de un elemento tan buscado como el Arca del Pacto? ¿Qué búsqueda espiritual deberíamos hacer nosotros para llegar a la misma presencia de Dios a través de la persona de Jesucristo? Déjenos saber sus opiniones por el siguiente número de celular. Signo de más 598-91-610-610. Y allí nos envía un mensaje de WhatsApp, un SMS, audio o texto. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, compartirlo y opinar. Acceda allí a toda nuestra biblioteca también, que está disponible los programas que allí vamos publicando, tierrafirmertm.org. Asimismo, encuentre los enlaces a las redes sociales para hacerse parte de nuestra comunidad y recuerde que también tenemos nuestro canal de Spotify, donde puede recibir las actualizaciones al suscribirse y estar permanentemente al tanto de nuestro programa. tierrafirmertm.org, una vez más, nuestro sitio web. Bueno, dejamos todo esto en sus manos. Esperamos que haya disfrutado tanto esta charla como nosotros. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.